Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Entendemos las dificultades que está causando la alta inflación y seguimos firmemente comprometidos a reducir la inflación a nuestra meta del 2%. La estabilidad de precios es la responsabilidad de la Reserva Federal. Sin estabilidad, la economía no funciona para nadie. Primeras palabras de Jerome Powell en la rueda de prensa tras la reunión de la Fed del 20 de septiembre.
Soy policía de seguridad, un polizonte por este coté y por aquí, ya lo viste. Con esta mano sostengo el bastón, con esta el sable que no es de latón. Y si me encuentro cualquier criminal, yo nunca sé qué mal lo echar.
Alexis Ortega, socio director de Finagentes Gestión. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Rocío? Muy buenas tardes.
Bueno, repetimos con zarzuela, con un vals. Soy salvaguardia de la sociedad, un poco como Powell, ¿no?
Sí, yo creo que prácticamente tienen un poco la función, un poco este número. La Gran Vía es una zarzuela que la llamaba revista cómico ligera, fantástico callejera, en un acto. Una típica obra que pasaba revista a todos los acontecimientos que sucedían en la sociedad española en aquellos momentos. Y este número, que se llama Policía de la Seguridad, junto con otro número, que es el de los sargentos, pues prácticamente no se representó en la primera función. Fueron números que se añadieron después del inmenso éxito que tuvo esta Gran Vía, pero tuvo tanto éxito que ahí estuvo un poco la manera de purgarlo. Fueron suprimidos durante la dictadura de Primo de Rivera, por lo que significaba una burla directa a todos los cuerpos de seguridad. Y en este momento, pues prácticamente casi el policía de seguridad que va diciendo que tiene un bastón en un lado y en el otro un sable y que tiene las manos ocupadas y no sabe realmente cómo atacar a los criminales, y alrededor el coro va diciendo: me han robado, me han herido, y sencillamente ellos están relativamente bastante tranquilos. Yo creo que refleja muy bien esa cierta sensación y esa crítica que tiene siempre la sociedad contra la autoridad, que muchas veces se vanagloria de que controla la situación y al final la situación está lejos de estar controlada.
Un poco como tienen poco controlada la situación, parece, los bancos centrales. Ha sido una semana muy intensa, con muchas reuniones a lo largo y ancho del planeta, citas con bancos centrales, pero quizás todo arrancado de ese encuentro de dos días de la Reserva Federal. ¿Qué conclusiones saca después de haber escuchado a Jerome Powell?
Bueno, básicamente que no quieren subir más los tipos de interés, pero realmente no pueden o no están seguros de que realmente se vayan a quedar aquí los tipos de interés. Y en ese efecto un poco lo que están transmitiendo, un poco una cierta sensación, que yo creo que en eso sí que han convencido al mercado, en lo primero no, desde luego, pero en lo segundo sí que lo han convencido de una manera muy clara, que es: los tipos estarán altos mucho tiempo y desde luego bajadas de tipos de interés no va a haber muy fuertes a lo largo del 2024. Incluso hay una cierta sensación de querer mantenerlo ante el año 2024 en estos niveles. El problema está en realmente qué pasa con la actividad económica y si realmente ellos van a poder seguir manteniendo esta promesa.
El caso es que estamos viendo, por ejemplo, movimientos interesantes en el mercado de bonos en estos últimos días. Por ejemplo, al bono a 10 años estadounidense en unos niveles que no se veían desde antes de la crisis financiera, en cotas que no se veían desde 2007.
Sí, sí, ahí el quien está reaccionando sobre todo es el bono a 10 años y el bono a 2 años también, que también está en niveles que no se veían prácticamente en 20 años. Y realmente hay una cierta preocupación. Ahí hay varios problemas. Obviamente están los problemas derivados de la inflación y de la subida de los tipos de interés, o la necesidad de los bancos centrales de mantener un poco los tipos de interés muy altos, pero también está obviamente los niveles altísimos de endeudamiento de los gobiernos, que de alguna manera están emitiendo todavía deuda, y no cuentan con el apoyo que hasta ahora habían tenido de los bancos centrales, que los bancos centrales prácticamente compraban toda esa deuda y mantenían la rentabilidad baja. Ahora los bancos centrales están casi en la dirección contraria, están más que comprando, están vendiendo, tienen que reducir sus balances y, por lo tanto, ambos efectos están dando lugar a una tensión muy fuerte en el mercado de bonos y, por lo tanto, de alguna manera también en la curva y en la pendiente de la curva, que sigue insistiendo y de una manera muy clara que obviamente la recesión quizás está más cerca de lo que ellos se plantean, más clara de lo que los bancos centrales se plantean, a pesar de que otra de las conclusiones que ha llegado o que ha querido que llegásemos en la rueda de prensa ha sido en que el soft landing, o por lo menos lo que se ve en las previsiones, que realmente van a poder controlar la inflación, casi todas las previsiones de inflación han bajado, y sin embargo el van a controlar el empleo, incluso hasta el crecimiento, puesto que el desempleo de alguna manera incluso lo rebajan y aumentan las previsiones para el crecimiento económico.
En Japón hoy hemos tenido cita con su banco central y aquí todo sigue igual. No sé si comienza a atisbar posibilidades de que, bueno, el BOJ se plantee en algún momento subir tipos.
Queda esa situación. La verdad es que el Banco de Japón ha estado controlando sobre todo la curva, ha sido un poco su esquema y de alguna manera ha venido controlando primero en el 0% el bono a 10 años, luego en el 0,25, luego en el 0,50 y ahora prácticamente tenemos el bono a 10 años en el 0,70, con lo cual de alguna manera prácticamente en algún momento va a tener que empezar a subir los tipos de interés. La verdad es que la inflación en Japón no es especialmente alta, pero dado los estándares que habíamos tenido con Japón, la verdad es que se está convirtiendo en un tema. Quizás no tanto en un problema, puesto que prácticamente lleva prácticamente dos décadas intentando hacer que la inflación suba, pero desde luego los tipos de interés en el menos 0,1 no creo que sean sostenibles durante muchísimo tiempo. La época de tipos de interés cero o prácticamente muy bajos, que se empezó precisamente con Japón, está acabando y por lo tanto de alguna manera esa época también hará que el propio Japón, que fue quien inició este tipo de políticas, vaya a tener que subirlos en algún momento.
Hoy hemos tenido macro, datos de PMI, en Estados Unidos también, en la eurozona. ¿Qué le ha llamado la atención, sobre todo los datos en Europa?
La verdad es que la que hasta ahora prácticamente lo que habíamos tenido con el PMI pues era una Alemania que día sí, día también nos estaba dando datos muy negativos. Primero fue con un sector manufacturero que tenía prácticamente una situación prácticamente pre-recesiva, sino ya recesiva, y un sector de servicios que parecía que mantenía un poco la actividad, pues cayendo. Pero sin embargo, en el dato de septiembre, en el preliminar, casi se vuelven las tornas. Francia, que parecía que mantenía un cierto grado de más amortiguación en cuanto al sector servicios, prácticamente ha tenido un dato pésimo prácticamente en el sector servicio, prácticamente cae al mínimo de 34 meses, a 43,9 cuando se esperaba que se mantuviera en el 46, incluso hasta las previsiones se mantenían en el 36, pero prácticamente también lo tenemos en el PMI manufacturero, en el PMI compuesto. Es decir, ahora mismo la gran pregunta es, ¿estará sustituyendo Francia a Alemania, que por contra ha empezado a recuperar sus PMIs? La verdad es que todos ellos se mantienen en la zona de contracción y por lo tanto no es como para que digamos que hay una recuperación económica, pero desde luego Francia se abona ahora a ser el enfermo de Europa cuando prácticamente hasta ahora casi todo estaba centrado en Alemania.
La clave para seguir bajando la inflación y resistiendo a la subida de tipos es el mercado laboral, que está en máximos históricos. Desde el segundo trimestre de 2020 hemos creado casi 10 millones de empleos. Mario Centeno, gobernador del Banco de Portugal, en una entrevista esta semana en El País.
Ustedes por lo visto han comprendido ya lo que representamos en la sociedad. Estamos muy bien vistos en el barrio, de la base no está tan allá. Ratón, todos al pueblo saltarán de cada día y si a nosotros suprimieran se acabarían.
Bueno, y ahora terminamos, rematamos con un paso doble.
Sí, un paso doble, este el de los sargentos, que junto con el vals de la autoridad, pues fueron números que se añadieron cuando se cumplieron 400 representaciones de la Gran Vía en el Teatro del Apolo. Esto se estrenó en el Teatro Felipe, que es un teatro que era una barraca que estaba enfrente del Retiro y que de alguna manera se construía y era un barracón de madera que luego más tarde, cuando llegaba el verano, pues acababa el verano, pues se tiraba. De ahí que hablen de una zarzuela callejera y en el fondo pretende reflejar un poco el sentimiento de la calle, pues este pasodoble de los sargentos, que también fue prohibido por la dictadura, hacía referencia a un levantamiento republicano precisamente en el año 1886, en donde muchos suboficiales y sargentos participaron y de alguna manera acabaron perdiendo, y siempre quedó un poco la sensación de que los sargentos eran un problema, y aquí venían a aparecer en la zarzuela disculpándose y demostrando que no son tan, que son inocentes, que no son culpables de todos estos problemas. Y esto me recuerda en cierto modo también pues esa situación de las autoridades, al fin y al cabo un sargento es una autoridad, también a lo que pasa con los banqueros centrales. En cierto modo están algo pidiendo disculpas, lo único que pasa que al final están perdiendo un cierto grado de credibilidad. ¿Y por qué he resaltado esta frase de la entrevista de Mario Centeno? Porque cae en un error que yo se lo admito un poco a Joe Biden, porque Joe Biden al fin y al cabo es un político, pero un gobernador de un banco central es un técnico y desde luego lo que no debe hacer es mentir. Esos 10 millones de los que habla son prácticamente 10 millones, que incluye prácticamente 6 millones, que no es más que recuperación del empleo que se perdió con la pandemia. Realmente tenemos apenas 3,7 millones más de empleo desde antes de la pandemia. Y cuando uno al final dice medias verdades y acaba mintiendo, pues uno acaba perdiendo un cierto grado de credibilidad. Y la pregunta es, si ya nos han mentido en estas cosas de una manera relativamente técnica, ¿no nos estarán mintiendo en otras cosas? En el PIB, que en España se ha revisado al alza y con una revisión también de la forma de calcularlo, o en el IPC, en donde también algunas partidas están perdiendo peso en la forma de calcularlo, porque ahí es donde en cierto modo está controlada, está reflejado los incrementos de los precios. La verdad es que la pérdida de confianza va a ser mucho más difícil que los banqueros centrales puedan de alguna manera resolver este problema.
Alexis Ortega, socio director de Finagentes Gestión. Gracias. Muy buenas tardes.
Hasta la próxima.
Mercado Abierto, Capital Radio.